Arco FM 103.2.
Es miércoles a las 11 de la mañana y estás escuchando En el Cable. Buenos días y buen miércoles. Aquí empieza una semana más nuestro sexto programa En el Arco, chicas.
Hola.
Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, hay que saludar como siempre a mis compañeras, empezando por María.
¿Qué tal?
Siguiendo con Eva y Claudia.
Hola.
Hola.
Y por supuesto, sin olvidarnos de nuestro técnico y DJ Dani.
Muy buenas.
Pero bueno, antes de empezar hoy, hay que informar de algunos cambios que va a haber en el programa, y es que este va a ser el último miércoles que emitiremos, ya que vamos a cambiar de horario. A partir de la semana que viene nos podréis escuchar todos los lunes a las 11, y así pues os vamos a ayudar a empezar la semana con energía y con mucha más alegría de lo normal, ¿verdad, chicas?
Claro.
Pues sí, con muchas ganas,
porque hay que este cambio de horario hay que llevarlo al lado positivo. Y hablando pues de positividad y alegría, chicas, San Valentín, la vuelta a la esquina.
Sí, qué guay.
Bueno, ¿qué tal lo lleváis?
Ya puedes ver nuestro entusiasmo en la cara.
Exacto, sí. Pues como todos los años.
Pero vamos a ver. Vamos
solteras.
A ver. Y enteras.
Guapas.
y con el sofá esperando y Netflix.
Tal cual.
Palomitas y chocolate.
Hombre, yo prefiero pizza, pero bien.
Bueno, pero chicas, que a ver, este año no lo vais a pasar solas, los vamos a pasar juntas.
Bueno,
ya, vale. Bueno, eso es un gran avance, ¿eh?
No estamos solteras, nos tenemos las unas a las otras.
Claro.
Entonces no hace falta más. Dani no nos tiene.
Se os ve la ilusión en la mirada de estar juntas.
Sí.
Estamos muy felices. Pero bueno, vamos a lo que realmente nos hace felices y a ver qué nos cuenta María en temas musicales y culturales.
Bueno, pues esta semana, musical en AR, lo que se dice musical, no. Pero os traigo otra cosa, que es también muy interesante, y voy a intentar ayudaros.
Me has decepcionado.
Voy a intentar ayudaros. Mira, ya que decimos que San Valentín lo vamos a pasar en casa con Netflix y todo eso, ¿verdad, Claudia?
Sí.
Pues voy a ayudar a pasar mejor este fin de semana y estos días de manta, sofá y relax, porque os traigo algunas series que lo están petando en redes sociales y puede que os gusten, así que os las voy a recomendar. Vamos a empezar por la primera, que bueno, es de Netflix y es uno de los estrenos que ha tenido muy buena acogida. Se llama Sex Education. Tiene 8 capítulos de una segunda temporada, pero este mes de febrero Netflix ya ha confirmado que habrá una segunda, o sea que bien. Y bueno, recomiendo esta serie porque ya que hemos visto que ha tenido tanto éxito series como Élite y de esta rama de adolescentes y de colegios, institutos y tal, pues bueno, va por ahí, así que por eso yo creo que ha tenido tanta buena acogida entre los jóvenes. Y habla pues eso de los problemas que tienen los adolescentes, de pues gente que le cuesta salir del armario o a gente que le hacen bullying, pero va un poquito más allá y por eso yo creo que ha gustado bastante, porque intenta concienciar y reflexionar acerca de estos temas y hacerlo como más transparente. Todo esto que hasta ahora ha sido tabú, como es el sexo y bueno, pues estos temas que hemos escondido, ahora es como para descubrirlo todo. Os voy a contar un poquito de qué va, voy a intentar no hacer spoiler, y porque es que tiene algo bastante divertido. Y es que se trata de un chico que se llama Otis y él es virgen. Entonces está muy inseguro con respecto a su círculo de amigos y no se siente muy encajado, digamos. Pero es que su madre es terapeuta sexual. Por eso digo lo de divertido, porque es un poco incómodo pues eso, de que tu madre sea sexóloga y eso, que tú tengas esas problemillas, digamos. Y bueno, tiene pues eso, lo que decía, esa parte cómica, se junta al descubrimiento del sexo y en mi opinión, aunque es un tema tabú, pues es necesario, porque yo creo que lo normaliza y hace que lo veamos como algo mucho más natural, que es lo que es.
Yo la he visto. La vi además hace que la terminé hace un
yo
par
todavía,
de días.
Yo todavía no la he acabado, pero yo estoy
la,
a punto ya.
Yo la he terminado hace un par de días y al principio me costó un poco engancharla, de decir, uff, qué tostón, no sé si me va a gustar, pero al final la verdad que está bastante bien.
Sí, yo la tengo en la lista para verla.
Pues sí, te la recomiendo.
Pues yo me la apunto para verla el 14.
Sí, sí.
justo el 14. Lo único que tengo que criticar una cosa, y creo que he visto alguna crítica más en redes sociales, y es que el final es horrible. O sea,
quiero spoilers, por favor.
No, solo no voy a hacer ningún spoiler, pero es que es horrible en el sentido de que yo terminé ese octavo capítulo y yo no sabía que tenía 8 capítulos solo. Entonces llegué al 8 y dije, bueno, pues voy a ver el siguiente.
No había
siguiente y es como que no es un final. Es como si acabara un capítulo, punto.
Bueno,
pero te deja con ganas de más, entonces es
claro, y además se va a estrenar dentro de poco, yo creo, la segunda, porque ya lo han anunciado, o sea que...
Sí, pero me sigue sin gustar ese final.
Bueno,
vaya. Reniego
de
él.
Bueno, pues si no te gusta el final de Sex Education, tú tranquila, porque tengo otra, también es de Netflix, y ha sido también muy top en las redes sociales. Yo me enganché y, bueno, decidí verla porque vi un montón de comentarios en Twitter que hablaban también del protagonista de esta serie, que es también el que sale en Gossip Girl. Se llama You, la serie, tiene 10 capítulos, y voy a contaros un poco de qué trata, porque luego hay como una medio polémica con el protagonista este que os digo y tal. Trata de un chico tiene una librería, que es el protagonista, y una chica entra a comprar a su librería, hay como un amor, un flechazo, digamos, se enamoran, y este chico empieza a perseguirla, o sea, es un controlador absoluto, así... directamente.
Acoso.
Y empieza a acosarla, pues de manera un poco hasta límites muy, muy altos. Entonces, bueno, después hay crímenes, hay un montón de cosas. ¿Y cuál ha sido el problema que os contaba de Twitter? Bueno, la serie está muy bien para mostrar que no hay que fiarse siempre de todo. O sea, ahora con el uso de las redes sociales y todos estamos controlados por todos los lados, pues hay que tener mucho cuidado con la gente y no fiarte. Pero, además, el problema llega con la gente que no se para un poco esta ficción de la realidad, porque aunque sean problemas muy cercanos que nos puedan pasar, no hay que olvidarnos de que se trata de algo, de una historia inventada. ¿Y por qué lo digo? Pues bueno, porque hay muchas fans del protagonista que le escribían y le tuiteaban diciéndole, secuéstrame, me encantas, has roto mi corazón, bueno, ya os podéis imaginar. Entonces él ha contestado a esas personas como diciendo, no, por favor, o sea... No podéis enamoraros de esta persona, soy malo, o sea, no soy una persona buena, por favor, no me digáis estas cosas.
Claro, la gente le habrá idealizado, habrá sido
claro,
como
sí,
un amor
sí.
idealizado, cosa que no... Bueno, no he visto la serie y sí que he visto comentarios de esta serie tipo así,
sí.
De que intentaban normalizar algo que es tóxico.
Ah, es que había un montón de comentarios así y el protagonista ya ha decidido como contestarlos, en plan diciendo, bueno... A ver, este personaje lo que te tiene que dar es miedo, no te tiene que gustar, no hay que romantizarlo, por así decirlo. Entonces es un poco preocupante,
claro,
la verdad.
La idea de esta serie es al final un poco enseñar lo que el daño que puede hacer el obsesionarse tanto con una persona y el que una persona sea un acosador.
Claro, claro.
Porque vamos a ver, aquí te lo están pintando en la casi igual medio bonito como es el acosador en sí, o sea, no la historia, sino el acosador, te lo están pintando como un tío... Pues que es atractivo, que igual puede ser majo y tal, pero en realidad, vamos a ver, hace daño, ¿eh?
Claro, es lo que decía él, es que sus respuestas eran como de que estaba un poco alucinando, de a ver, ¿cómo me estás pidiendo que te secuestre? ¿Cómo, lo estás diciendo en serio, de verdad? O sea, no, soy malo en la serie.
Luego son
así
ellas,
que apuntar You, porque yo la he visto entera y sí, es muy guay, la verdad.
Apuntada.
Apuntada queda. Bueno, venga, os voy a recomendar otra. Por si acaso el fin de se os queda muy largo y no sabéis qué hacer, pues... bueno, esta creo que... Y supongo que mucha gente ya la haya visto, porque no es de ahora. Pero está muy bien también y la recomiendo. Es una serie española que se llama Vis a Vis. Y hasta entonces la han dado en Antena 3. Pero esta última temporada, que ha sido la cuarta y la última temporada, la hemos podido ver en Fox. Bueno, trata de una cárcel de mujeres... hay mucho drama, hay mucho suspense, no voy a contar más.
Eso, no hacer spoilers, por favor.
Pero porque os traigo esta serie ya, además de recomendarosla, os la traigo porque, ha habido una marea amarilla, que así llaman a los fans de Vis a Vis en Twitter, y han terminado la serie aquí, decía el productor, que era mejor, mucho mejor a veces terminarla así, dejar a todo el mundo contento, ¿no? Que esta marea amarilla quede con un buen sabor de boca, que estirar la narrativa y que al final quede un churro porque no merece la pena. Pero, tranquilos a todos los fans de Vis a Vis que se han quedado ahí con ganas de más, porque Zulema, la que interpreta a Zulema en la serie, que se llama Nimri... No, Najwa Nimri, perdón, es que el nombre es un poco difícil,
sí.
Y ha anunciado que va a formar parte del reparto de otra serie española súper exitosa como es La Casa de Papel. Así que, bueno, de La Casa de Papel, por cierto, si no sabéis, hay estreno de la tercera temporada en algún momento de 2019, así que, pues bueno.
Bueno, yo de vis a vis he de decir que la semana pasada vi el capítulo final y lo han hecho muy bien.
Sí.
Eso es una serie que yo temía por el final, por a ver cómo lo terminaban, porque normalmente las series las suelen cagar al final. Y esta me ha gustado,
Por eso he dicho que han terminado bien, en el momento adecuado, sí.
Estáis enfadando a Claudia, ¿eh?
Sí, porque no quiero saber nada de... Ni que me desveléis nada, vamos, del final, y estoy ahí sufriendo.
Estás tardando en verla. Necesito comentar el final con alguien, ¿eh?
Pues este fin de igual me pongo a ello.
Yo la
pues
verdad venga. La tengo pendiente de ver entera. O sea, no solo la última, es que no la he visto.
¿No has visto nada de nada?
No he visto Vis a Vis.
Te va a encantar.
Pues te recomiendo también que no te metas a Twitter antes de tiempo, porque te vas a comer todos los spoilers del mundo. Que la marea amarilla esta está por todos lados.
Madre mía, pues entonces Twitter chapado hasta que me vea Vis a Vis. Pero vamos, no sé cuándo me lo voy a ver, porque tengo tantas pendientes.
Cuanto antes. Esta serie, cuanto antes.
Tú no te preocupes, que si tienes todavía tiempo libre de no saber qué hacer, tranquila, porque te voy a decir lo que ha hecho Netflix, que ha sido una cosa maravillosa, lo mejor que ha podido hacer Netflix. Ha subido a su plataforma la saga completa de Harry Potter. Así que bueno, también está en HBO, que lo sepáis. O sea que lo tenéis en todos los lados. Y tras 8 años de espera, pues ya era hora. La verdad, Netflix, has tardado demasiado. Pero bueno, nada, pues ver.
A mí es que me acabo de acordar ahora. No sé, incluso puede que fuera... No sé si en la plataforma oficial de Netflix, pero bueno, en Instagram he visto gente que ese mismo fin de semana que lo subieron, las 8, hicieron como una cuenta, hizo un reparto, un horario de qué película ver, a qué hora, durante ese fin de semana hacerte el maratón entero.
¿No lo hizo el propio Netflix?
Puede que sí.
Yo creo que sí, que lo hizo el propio Netflix diciendo el horario de más o menos cuánto tardarías en durar película.
Y era una cosa, me dejó loca.
Y además de esa fantasía que estáis comentando, esa curiosidad,
también es una fantasía.
Sí, yo estoy pensando ya en fantasía. Además de esa curiosidad, hay otra, y es que los fans se han echado encima a Netflix, o sea, la han querido matar directamente, porque en uno de los tweets que habían puesto anunciando el estreno de la temporada, había un GIF con la parte en la que Voldemort como que desaparecía. Entonces era como un spoiler muy grande de la gente diciendo, bueno, a ver, que yo no he visto esa parte, no me la parte final, digamos el último momento.
Pero
la han cagado poniendo eso. Pero bueno, después de 8 años, si no sabes ya lo que va a pasar, pues eso yo tampoco. Pero si no. O sea, la gente ahí a saco.
Yo en Twitter también me he comido spoilers de Harry Potter porque lo he visto por primera vez este diciembre. Y no pasa nada, hijo. A ver,
ya, hombre,
lleva 8 años ahí.
Pues no veas cómo se han puesto aquí.
No, pero yo puedo entender, pues, quejas, por ejemplo, las de Claudia por Vis a Vis, pero es que Vis a Vis es súper reciente. Harry Potter.
Claro,
a ver si la gente quiere hablar de Harry Potter, tiene el derecho, porque si no has visto las películas, has tenido tiempo de sobra.
Claro, ¿no? Y es que es, no sé. Bueno, pues eso. Bueno, y ya para terminar, ya he terminado de recomendaros series. Espero que tengáis suficientes para estos días. Os traigo otro de los estrenos clave de este año, porque como ya sabéis, Disney está adaptando sus clásicos de siempre a películas de carne y hueso, como por ejemplo El Rey León o Dumbo y Aladdin, que es de la que voy a hablar. Esta última ha lanzado ya su tráiler y su fecha de estreno, que es el 24 de mayo. Pero Aladdin ha venido acompañado de una polémica muy graciosa. Y es que Will Smith ha protagonizado uno de los momentos virales de la semana. ¿Por qué? Bueno, pues porque después de verle interpretando al personaje del genio, ¿vale? Sale de color azul y a sus fans pues no le ha gustado nada y la gente está como un poco que no quiere ver esta película. En vez de ganas, le ha entrado lo contrario, no querer verla. Y eso ha generado un montón de memes en Twitter y de momentos divertidos, riéndose un poco de él, relacionándole con Papá Pitufo, con Avatar, he visto por ahí.
Joder, pero a mí, fíjate que Will Smith sí que me pega bastante como... No sé, como el genio de Aladdin.
Sí, pegarle le pega. O sea, yo he visto el tráiler y sí, pero sí que es verdad que es como que como es tan conocido Will Smith...
Ya te choca, quizás.
Dices, madre mía, esto parece no, que no es real, pero sí, sí.
Pero, jolín, es que el mago, el no es mago, es el genio, perdón.
El genio es azul.
El genio es azul, claro, no sí, le van sí. a pintar de verde o... Claro, no, pero, tiene que ser azul.
Pero que es, o sea, tenéis que ver el tráiler para imaginároslo, porque es como, es gracioso, o sea,
sí,
sale
verdad,
gracioso.
La verdad es
como...
que es bastante, bastante chiste. Sí. Oye, pero, oye, a mí me parece bien que hagan estas cosas... Y bueno, la verdad es que Aladdin, bueno, es de mis películas favoritas, pero yo estoy esperando al Rey León a muerte.
Ay, sí.
Sí. A finales de año creo que sale.
En verano.
Verano.
En verano de este año.
No, es que es la película del verano, el Rey León.
Sí.
Pero bueno, el Rey León será noticia en verano, pero veremos qué noticias y qué locuras nos traéis vosotras, chicas, qué viralidades.
Esta semana comenzamos nuestra sección con la noticia de una niña que ha conseguido que la marca Kellogg's cambie el eslogan de los Choco Crispies, los cereales que todos seguramente conocemos, por ser sexista. El eslogan era el siguiente: amado por los niños, aprobado por las madres. Y claro, diréis, ¿y cuál ha sido el problema? O sea, ¿de dónde ha salido la llama? Pues bien, una niña llamada Hannah Mary Clayton, que... con tan solo 10 años, mandó una carta en la que comentaba a la marca que, bueno, que los padres pues también preparaban el desayuno. Entonces, claro, la compañía la respondió lo siguiente: queremos que sepas que vamos a modificar el diseño de nuestras cajas. Te pedimos disculpas si te hemos ofendido y te agradecemos tu comentario. Y bueno, así que a partir de ahora los Choco Crispies pues encontraremos aprobado por los padres.
Vaya, vaya, vaya.
Pero a mí, o sea, ha sido muy curioso porque, o sea, con tan solo 10 años la niña se ha dado cuenta de que, bueno, de que también los padres preparan el desayuno, ¿no? Y no solo las madres.
Eso está bien, la verdad.
Esto es, yo creo que un dato bastante importante de... Sí. Me está cambiando,
es
¿no?
un gran
la mentalidad.
Avance.
Estamos avanzando, sí, sí.
Claro, porque no es... Vamos a ver... ya no es solo que pueda decir la gente feminista o lo que sea, no, es que está buscando el hecho de integrar también a su propio padre en,
claro.
en el mundo de, vamos, en ese momento de que tienen los niños de felicidad de compartir el desayuno con sus padres.
Claro.
No, y de cuestionarse por qué solo va a estar mi madre, ¿no? El
claro.
padre también.
Claro, en Twitter la verdad que ha sido apoyada por casi todo el mundo. Y bueno, eso a mí por lo menos me ha sorprendido mucho, la verdad, porque
sí.
con tan solo 10 años,
pues
que te des cuenta,
sí.
pues nada,
pues sí.
poco a poco esa niña se va a hacer con el mundo.
Pues sí, puede que sí.
Bueno, y vamos a pasar a un tema, la verdad que un poco triste, porque Fluffy es una gatita que se congeló y volvió a la vida tras ser encontrado bajo 40 centímetros de nieve. Esto no ha pasado aquí, ha pasado en Estados Unidos y los dueños de esta gata pues la encontraron enterrada en la nieve y bueno, las imágenes han dado totalmente la vuelta al mundo porque, o sea, las redes se han, o sea, increíble la repercusión que ha tenido esta imagen.
Oh.
Y bueno, a ver, es que la verdad que las temperaturas en esos días estaban por debajo de los 13 grados. Y bueno, los dueños al encontrar a la gatita, pues bueno, la llevaron al veterinario y al final pues consiguieron calmar la temperatura y claro, pues descongelarla, porque es que estaba prácticamente congelada. Y claro, los veterinarios tienen unos termómetros que miden pues la temperatura del gato, que tiene que estar entre unos 38 y 39 grados, y el propio termómetro no captaba esa temperatura tan baja.
¡Ay, pobre gatita!
Pues sí.
Vaya milagro.
No, pero es que es una locura el tiempo que ha estado haciendo por allí, normal,
sí,
la pobre
sí,
gatita.
Sí.
Pues sí, bueno, ya se encuentra estable y todo, así que ya, a ver, no es tan triste, pero bueno, tiene final feliz.
A partir
pues
de sí. ahora, yo creo que los dueños van a cerrar todas las puertas y ventanas para que no vuelva a salir hasta que sea verano.
Sí.
Pues tenéis que ver las fotos porque la verdad que son muy impactantes y bueno, así concienciarnos un poco de cuidar a los animalillos.
Cuiden a sus gatitos.
Y bueno, para terminar con mis noticias, os traigo el regalo de un millonario que ha hecho a su familia y que ha creado, la verdad, que un gran debate en las redes. Se trata de un británico que es anónimo y que ha comprado una montaña y pretende grabar en ella las caras de su familia.
A ver, a ver, aquí hay un monte que ya pasa eso, ¿sabes? Ahí las caras, claro, de unos presidentes muy bonitas, quiere hacer una copia, de hecho.
Exacto, él quiere pues hacer una copia del monte
Rushmore.
Y bueno, pues para ello, este hombre que es totalmente anónimo, ha colgado un anuncio en una web, que bueno, es una web de estas de anuncios, uh-huh, como podría ser aquí Mil Anuncios, sí, y el precio máximo por la montaña da unos $12,000. Y bueno, además, en ella quiere grabar las caras de su mujer, de sus cuatro hijos y de su perro.
Madre mía.
El perro el primero, por favor.
Pues sí. Y bueno, a ver, lo curioso de este hombre es que hace 5 años, bueno, a su familia le regaló una isla privada. Esto lo ha dicho la web, vamos, en la
¿y
misma.
¿En esa isla no tiene alguna montañita para tallarlas?
Pues no se conoce que
mira,
no.
Mira, si tiene una isla, pues no le costará tener una montaña.
O sea que este hombre sí que es inteligente, bueno, inteligente.
A ver.
Creativo al hacer regalos.
No, creativo sí.
Creativo sí, pero...
Bueno, eso es de tener mucha pasta y no saber qué hacer con ella.
Exacto,
pues compro pues una montaña y grabo mi cara. Bien, maravilloso todo.
Para que quede ahí a la prosperidad.
Pues sí.
Pues ya, yo no sé si me haría tanta ilusión. Que mi cara estuviera en una montaña.
Luego igual pasan 100 años y está ahí tu cara y se preguntarán, pero ¿estos quién son? Y
¿estos catetos? Estos sí no eran nadie.
Pues nada, hasta aquí mi parte.
Bueno, y ahora me toca a mí. Y os vengo a hablar de un pueblo un poco peculiar. Se llama Burj al Babas. Está situado al noroeste de Turquía. Y está valorado en más de $200 millones. Es un complejo de villas que simulan, pues, como los palacios Disney. Son todos exactamente iguales y su exterior, las fachadas y todo, no puede ser modificado porque si no rompería con la estética de lo que es el pueblo. Y todos ellos están rodeados de unas pequeñas colinas y como simulan también unos pequeños bosques. Bueno, y pensaréis, jolín, qué bonito vivir allí. Bueno, pues no vive nadie porque está totalmente vacío, es un pueblo fantasma. Y esto se debe a que la constructora Sarot Property Group, que es la encargada del proyecto, cayó en bancarrota por culpa de la crisis que sufrió el año pasado, en 2018, y pues la construcción del pueblo quedó totalmente parada y a la mitad. Pero a pesar de ello, este pueblo se prevé que si se venden unas 100 viviendas de este tipo, podría hacer frente a la deuda que tiene y volver a reanudar pues lo que viene siendo para finalizar el pueblo y terminar su proyecto. Y bueno, la cosa es que cada vivienda ronda más o menos entre los 400.000 y los $500.000 y quieren vender 100. Así que yo creo que lo van a tener un poco complicado.
Complicado,
calderilla.
Sí, sí.
Yo me voy a comprar una.
Pues mira, mi multimillonario podría comprar una... Bueno, una no.
Unas cuantas.
No, unas cuantas.
Un multimillonario igual las puede comprar todas.
Pues
todas.
Sí.
Las 100. Bueno, la constructora quería construir estas viviendas básicamente para personas que viviesen en Arabia Saudí, para jeques árabes y demás. Y bueno, pues quería hacer también en el pueblo gimnasios, cines, termas. Bueno, quería hacer ahí una pedazo de ciudad. Bueno, más bien que un pueblo, una ciudad.
Eso.
Pero bueno,
decir, claro,
se ha quedado ahí a la mitad el pobre.
Bueno. Pero hombre, oye, si lo hacen al estilo Disney y todo eso, tiene que estar bastante interesante.
No, sí, son unas... Yo he visto fotos y son casas blancas que son como mini castillitos y la verdad es que está bastante bien. Pero oye, un poco elevado el precio.
A ver.
Y aparte, están un poco a la mitad. Hay unas cuantas hechas, pero las otras pues como que no.
Mira, si están dirigidos a jeques baratas no van a ser.
Ya, ya, también.
O sea que o a buscarnos un jeque o a ahorrar mucho.
O contactar con el millonario de Claudia. ¿Ves?
Igual es familiar lejano nuestro el millonario de Claudia.
Si no, oye, mira, que yo en vez de que me talles la cara en una montaña, me regalas un castillito
y tan felices.
Y felices de la vida. Sí.
Bueno, y ahora, retomando el tema de San Valentín, como se acerca la fecha, la casa de subastas londinense Christie's abrió el 6 de febrero una puja por un meteorito en forma de corazón, llamado el corazón del espacio. Ay. Este es un regalo muy original y cayó en la Tierra en 1947 en la cordillera de, bueno, no sé si voy a decir bien el nombre, Sihote Alin de Siberia. Su impacto hizo un destello que llegó a más de 30 kilómetros de distancia y, según la casa de apuestas, el meteorito perteneció a una gran masa de hierro y de, bueno, que estaba en el cinturón de asteroides de hace 320 millones de años y que cuando cayó a la Tierra pues se fragmentó, y pues uno de los fragmentos es este corazón que está ahora mismo en subasta. Y bueno, si alguien está interesado en conseguir este meteorito con forma de corazón para San Valentín, la subasta está abierta hasta mañana.
Pues
es que me estoy imaginando la cara de Claudia si se lo regalan.
Se lo tiro.
Le vuelves a Siberia.
Yo creo que lo más rentable, en vez de comprar este meteorito, sería pues tallar el corazón en una piedra o algo,
¿no? En la montaña.
Claro, ponerlo en la montaña ahí con la familia.
Pues sí.
Tú te has
sí.
quedado ahí con lo de tallar y no sales.
¿Eh? No. Ella quiere que le tallen algo, un corazón. Mira, puedes ir a lo típico, te vas a un árbol y tallas el corazón y pones dentro C de Claudia porque te amas a ti misma más que a nadie.
Eso es muy bonito, ¿eh?
Mira, la verdad es que antes de regalar, yo prefiero hechos.
Claro,
más que, exacto, que me regalen un meteorito, es que...
Ya. No, si original es, pero bonito no creo que sea.
Bueno, bonito...
Oye, igual es precioso.
¿Pero qué haces con eso en tu casa?
Pues mira, pero, joder, dar uso a tu vitrina, lo único.
Exacto. Espérate, a ver cómo de grande es.
Claro, eso.
No, a ver, no es muy grande, Por las fotos no parece muy grande. Pero eso sí, caro es, porque dicen que más o menos la subasta llegará a los 440.000 euros.
Pues mira, con eso te puedes comprar un castillo.
Pues sí.
Y tanto.
Yo para, pues mira, entre el corazón meteorito y el castillo, me quedo con ahorrar el dinero, fíjate.
Y tallar la cara en la montaña.
Me sigo quedando con ahorrar el dinero.
Y bueno, vamos a cambiar ya por último de tema, pero vamos a cambiar totalmente. Y es que Rafael Samuel es un joven de 27 años que ha demandado a sus padres, ojo, por haberle tenido sin su consentimiento.
Es verdad,
sí.
Eso lo he visto yo.
Este muchacho pues pertenece a una corriente de la India llamada antinatalismo. Dice que si nacemos, sin nuestro consentimiento, pues nuestros padres nos tienen que mantener durante nuestra vida, o sea, que nos tienen que pagar por vivir. Bueno, en su canal de YouTube, Nihil Andad, que es así su canal de YouTube, aparece oculto tras una barba postiza y unas gafas de sol, y ahí explica que sus padres pues han recapacitado y se han dado cuenta de que tiene razón y de que fueron unos inconscientes cuando le tuvieron.
Que es lo único pues con lo que estoy de acuerdo de toda la noticia.
Tal cual.
Y bueno, lo que dice Samuel es que no se arrepiente de vivir, pero cree que la razón por la que nació fue por la búsqueda del placer de sus padres y no por la de su propio placer. Ay, así que por eso está un
por
poco...
Favor.
No, gente, por está favor. Fatal. Pero es que este hombre... O sea, yo leí la noticia y decía que es que sus padres le tendrían que haber preguntado,
claro,
antes
sí,
de...
Claro.
Y yo como, ¿qué, cómo te van a preguntar? ¿Hablando con quién?
¿Cuándo era un óvulo, un espermatozoide o un feto? Le iban a preguntar. Es que vamos.
La cosa es que por eso busca un abogado. Quiere un abogado que sea capaz de llevar este caso y encontrar una explicación racional sobre cómo sus padres podrían haberle pedido con su consentimiento. Mira,
pues ya te la digo yo, no hay explicación para esto,
no.
Porque vamos...
Más que consentimiento, que no lo hubieran tenido y ya está, fácil.
Es que la explicación la tiene que encontrar el abogado, además.
Sí, por él dice que él busca un abogado que le encuentre o que le ayude a encontrar esta...
¿Explicación?
Esta explicación, sí.
A la gente se le va la olla, pero mucho,
¿eh? No, de una manera espectacular.
Yo es que, no sé, me quedo sin palabras.
Ahí no queda la cosa. Sus ideas antinatalistas pues no solo se basan en el consentimiento de nacer o no nacer, sino de crear conciencia a los niños de que sus padres no son sus propietarios, no son propietarios de sus vidas y que no necesitas hacer nada por ellos si tú no quieres.
No, bueno.
Ah, vale.
Es que, de verdad, que este tío me cae muy mal.
Pues dale dislike.
No, no, es que no voy a ver ni su vídeo, ni su canal, ni nada, directamente, yo... porque me parece absurdo.
Mira,
no,
te vas a suscribir.
Claudia, ¿qué, canal? Qué hater eres, ¿no?
Claudia, lo puedes ver y te ríes un rato, porque no, de verdad no. Yo, mientras lo veía y leía la noticia, me estaba riendo porque me estaba intentando imaginar en qué momento le llegó esa idea... ¿Cómo llegó a la idea de tener que decirle a sus padres, me tendríais que haber pedido permiso para nacer?
Esta la gente no está es, bien, no está bien.
A ver si encuentra la manera de decir, oye, tú, el que estás ahí dentro, feto o embrión, ¿quieres nacer o no? Es que sería si muy no, bueno oye, que te contestas.
Da una patadita si es sí y dos si es no. Pero vamos a ver, ¿en qué mundo vivimos?
Oye, bueno, mira, no sé.
Mira, un mensaje para mi mamá. Mamá, ¿que por qué me has dejado nacer? Que
eso,
yo no
eso
me has pedido.
Nos lo preguntamos todos, mira.
Oye,
yo lo quería decir, pero no me atrevía.
Tampoco nos ha pedido consentimiento a nosotros. También era importante.
Ya, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues es que aquí hay que pedir consentimiento a todo el mundo ya para hacer de todo.
Sí.
Claro. Pero a tus padres no. Porque tus padres no son propietarios de tu vida.
Exactamente.
Ay, Dios mío. Bueno, yo voy a intentar traeros algo más alegre con mis pequeños descubrimientos. Bueno, hoy os traigo un proyecto que la verdad descubrí hace un tiempo en Instagram, pero fue esta semana que realmente encontré la creadora del proyecto. Se ha vuelto muy popular, como os he contado, en Instagram y quizás vosotras ya lo hayáis visto, pero no os hayáis dado cuenta de lo que es. Y se trata del proyecto Left Unsaid. Son imágenes de cartas, de diferentes cartas, con escritos sobre ellas. ¿La habéis visto?
Sí, en Insta sobre todo.
En Instagram lo está publicando mucha gente. Y la verdad que quizás no parece algo muy curioso en el sentido de que es un texto. Al final es simplemente textos que en vez de ponerlos sobre papel o sobre un fondo blanco, están sobre unas cartas. Pero lo que hace de esto algo bastante interesante es lo que pretende mostrar. Bien, se trata de un proyecto que ha creado la usuaria Jazz Duca, con dos Cs, que lo que busca es dar voz a todas aquellas cosas que no llegamos a decir en su momento, pero que seguimos sintiendo. La idea es que la gente pues deje de pensar que esas palabras no valen nada por ser demasiado tarde, porque ella ha reflexionado y ha visto que realmente siguen valiendo igual, sobre todo para reconciliarnos con nosotros mismos y para compartirlas con esa gente que quizás pues se siente igual, y por eso lo hemos estado viendo tanto, porque la gente lo ha compartido muchísimo, la verdad. Uh-huh. Y cómo funciona es que los usuarios que quieran participar le pueden escribir sus cartas a la creadora, y además en cualquier idioma. Su único requisito es que pueda escribir ese idioma, lógicamente, porque le mandan chino y la pobre pues no tiene ni idea. Y ella pues crea las diferentes cartas y las publica en su página de Instagram. Y pues, como os decía, muchos han usado estas cartas y se las han dedicado a sus amigos, a sus familiares, a sus parejas. ¿Y yo qué he hecho? Pues os voy a dedicar una a cada uno.
¡Ay, qué bonito!
¿Verdad que sí? Mirad, es que sé que os va a gustar muchísimo. Tengo una dedicada a cada uno y especial para cada uno.
¡Ay!
Voy a empezar con Claudia, porque esta es muy de Claudia. Claudia, deja el puñetero móvil y hazme caso de una vez.
¡Ay, madre! Miedo me da.
A machete.
Claudia,
ya te digo.
Vamos a ser sinceros, estás todo el día con el no móvil. Yo necesito que me hagas caso.
Vale. No, a ver, yo creo que... Sí, a ver, igual sí. Me excedo, pero...
¿Lo veis? Estas cartas sirven para que la gente reconozca las cosas. Eva, te quiero.
Ay.
Pero te estás quedando calva.
Gracias, amiga.
Uy, me está dando miedo. A mí no me
ya
digas.
Ya te digo.
¿Qué?
Esa es la edad, Eva. Es la edad.
No es la edad, es el estrés. Yo dentro de unos años fijo que necesito peluca o irme a Turquía a hacerme implantes.
Yo pensaba que esto iba a ser en plan como romántico, ya no, que no, por San Valentín.
Aquí vengo
pero
con
vamos
una,
que no.
Tranquila, vengo con una para María, que es romántica.
Madre mía.
Prometido.
Pues no, pues yo quiero una romántica.
Me está asustando
María,
esto. A ver.
Tenemos que dejar de confesarnos solo cuando estamos borrachos. Si nos amamos, nos amamos siempre.
Uy, vale. Pues bien, lo haremos.
Lo haremos, por favor.
Sí, sí.
Y Dani, especial para ti. Venga. Cuando perreas pareces tonto.
Uy. Será por lo que Dani. Me debes hacerlo.
Bueno, a ver, yo os he traído las que veía que os encajaban mejor a cada una, pero hay cosas muy bonitas, todo hay que decirlo.
Sí.
Y yo recomiendo buscar la página y seguirla, vuelvo a repetirla, @yazduca con dos Cs, y tiene cosas, en general son cosas muy bonitas, escritos muy bonitos, y sobre todo hay algunos para mamá y para papá, que son muy interesantes, y para los abuelos incluso.
O sea que tú has cogido los más fakes, ¿no?
Yo he cogido los que más gracia me han hecho.
A machete, en vez de pensar, ay, algo que bonito, es 14 de febrero, voy a traer algo bonito a mis
ay,
chicas.
Claudia.
Pues no, porque es 13 de febrero.
Ya, bueno, pero para el 14 de esto del
ya
amor,
para,
¿no?
Ya para mañana os lo mando por WhatsApp a cada una, pero aquí os traigo el del 13.
Vale, bueno, vale. Pues has dicho tú esta cuenta y yo, se me ha venido a la mente una que estoy viendo muchos días en Twitter, porque la he seguido el otro día, que se llama 72 kilos. Y bueno, es un chico que sube cada día una viñeta con dibujo y texto, pues de frases motivadoras o de cosas, la verdad es que
de reflexiones.
Sí, de reflexiones. Te motiva mucho, la
pero
verdad.
Pero no son las míticas reflexiones que vemos siempre, no.
No, tienen un aire bastante creativo, incluso divertido,
sí,
algunas.
Con sí. Los dibujos son muy...
Y sí. Las ilustraciones están muy bien.
Sí. Sí, así que le podéis seguir en @72kilos y es 72 kilos por su peso. Por el peso del,
ah, mira,
del autor.
Eso yo no lo sabía.
Que se lo preguntaron por Twitter y bueno, él... Dijo eso, que era por su peso. Muy original,
pues,
sí. Sí, sí.
Pues ya tienen dos cuentas más para seguir y les voy a dar otra más.
Bueno, antes de que sigas, volviendo al tema del stand set, porque me voy a quedar con las ganas de decirlo al final. Yo conocía este proyecto porque una amiga mía lo seguía y me lo comentó, y tenemos la sospecha de que otra amiga en común había mandado dos cartas dedicadas a su novio. Porque se publicaron además seguidas, pocos días después de que las enviasen, y que coincidían el nombre del novio en las dos, y seguían foto 1 y foto 2, iban las dos seguidas.
Anda.
Y no sabemos si sería ese, pero era muy curioso.
Madre.
Y me voy a ahorrar el contenido porque no era del todo delicado, precisamente.
Vale. No, tienen contenido un poco...
Para todos los públicos, ¿no?
No, al revés.
Al revés.
Para mayores de 16, podría decir. Tiene claro, es que allí le puedes enviar lo que quieras. Ella simplemente lo escribe y lo sube.
O sea, que te puedes encontrar de todo ahí.
Exacto.
Vale.
Y puedes enviar lo que
me
quieras.
Me voy concienciando.
Pues ahora sí, cambiando de tema. Si el otro día hablamos de una bebida que te ayuda a aliviar la resaca, hoy os traigo una bebida que ayuda a calmar la ansiedad.
Uf, dímela.
La verdad es que es una bebida que ha tenido gran éxito en las redes sociales, sobre todo por la estética, que es una estética muy original, aunque cuidada y sobre todo informal, muy dirigida pues a los millennials, y se llama Reces. Lógicamente, pues lo que más llama la atención es que ayuda a calmar la ansiedad y la gente pues la ha empezado a seguir. Se trata de un agua con gas en diferentes sabores, hecha con ingredientes que han sido normalmente utilizados para reducir los síntomas de ansiedad y calmar a las personas. Y en gran mayoría estos ingredientes son sacados de plantas, así que es todo muy natural. Los sabores que hasta ahora se han presentado, ya que es totalmente innovador, es muy nuevo, son granada e hibiscus, melocotón y jengibre, y mora con chai. Y bueno, antes de que os ilusionéis un poquito o lo que sea, no se puede comprar en España aún.
Vaya.
Bueno.
La venta está en Estados Unidos y es bastante caro, todo hay que decirlo. Hay que comprarlo a través de la web, no está en bares ni nada de eso todavía. Y la caja de 8 latas cuesta $39.
Madre mía, madre
mía.
Son
unos 34 euros.
Uy, iba a decir... Eso tiene que estar rico, pero con ese precio...
Yo pensaba que igual eran 10, a lo sumo, pero vamos.
Unos 5 euros por lata, más o menos.
Prefiero seguir calmando mi ansiedad con bollos.
Pues
Sí,
yo
sí.
Con bollos no, con...
Pues sí.
La verdad es que yo me he metido en la página web para, pues eso, para investigar a ver si se podía comprar para España. Y la verdad es que de momento solo venden a Estados Unidos. Y no sé, a mí, me entre comillas, me interesaría probarlos. Bueno, ¿quizás comprándolo entre todas?
Podemos sí. poner un bote entre todas y comprarlo.
Yo bueno, estoy sí, sí. Yo prefiero esperar un poco a ver si baja el precio y ya pues comprarlo entre todas.
como las entradas de las cosas, eso a ver sí. si bajan un poquito Exacto. el precio. Pero vosotras, ¿qué creéis? ¿Creéis que podría funcionar aquí en España? Porque la verdad que en Estados Unidos parece que está funcionando bastante bien. La gente le está gustando.
Yo creo que con ese precio aquí en España no.
Ya
te lo digo. Yo no lo compraría.
Pero si fuese más barato, yo creo que sí. Porque mucha gente engorda por eso mismo, por la ansiedad. Entonces, yo creo que sí lo comprarían, pero si fuese mucho más barato. En plan, pues un euro, dos... Por ejemplo, ya. La lata.
Si se vieran resultados Coca-Cola. Evidentes de esto que dices, eso. Funciona, pues igual sí. Pero claro, si no, pues...
Mira, pues el problema que ha habido ahora es que... Y yo creo que tiene que ver con que quizás sí que está haciendo el efecto de calmante. Y es que hay mucha gente que lo está criticando porque dicen que debería de tener una prescripción médica.
Claro, eso te iba a decir yo. Habías dicho antes, no está en bares ni nada. Yo pensando en farmacias. O sea,
no, está online, simplemente.
Claro, claro. Pero pensaba yo que, bueno, que es más como eso, médico.
Entonces, yo desde este punto veo el lado positivo y el lado negativo. El lado positivo, si están pidiendo prescripciones, porque funciona. Lado claro. negativo, a ver, lógicamente, si funciona es porque es más o menos un medicamento, ya hace igual, falta que se controle.
O igual hace de efecto placebo y en realidad no hace nada y solamente quieren ganar dinero y ya está.
Eso ya se verá. De momento, nosotras no lo podemos probar. Y ahora mismo nos vamos a ir con la música, porque eso sí que es lo que quita la ansiedad.
Bueno, estos bailoteos con los que acabo de inundar el estudio de Arco FM... Con esta canción, ¿cuál es? Las sabéis todas, ¿verdad?
Jolín, la SRG.
La SRG de las Ketchup.
Pero sí, Dani, tú sabes que no hace falta que nos pongas aquí. Con esto ya nos vale, ya nos animamos.
Cualquier cosa.
Animáis, ya podemos terminar el programa incluso con esto ya.
Ya los conoces, sí, sí.
Que no va a ir más para arriba, ¿no? No cantéis, ¿eh? No cantéis, por favor.
No.
Bueno, pues introduzco con esta canción... Aunque os vaya a sonar raro, porque la sección de hoy se puede comparar con una resaca.
Bueno, vaya.
Después de una resaca tenemos una serie de episodios borrosos en nuestra mente, ¿no? Algunos que están pues muy vívidos y otros totalmente oscuros.
O sí. ningún recuerdo.
O ningún recuerdo, que en este caso no nos sirve esa definición, porque esa definición de momentos con mucha luz y otros con mucha oscuridad es la que caracteriza a estos artistas y grupos que os voy a mostrar a continuación, que son los llamados One Hit Wonder. O, españolizadamente, Luces de un Día, ¿no? Esta serie de artistas uh-huh. o grupos que a lo largo de su carrera han tenido un hit que les ha hecho internacionales, que son totalmente reconocibles por el público general, que han sonado en todas las radios, pero que a partir de ahí, ¿qué? Nadie sabe qué fue de ellos. Y de hecho, yeah. muchas canciones las vais a conocer, pero no vais a saber decirme de qué grupo es o de qué artista, porque directamente no lo conocéis. Porque sí. sonó en su momento y ahí quedó. Así que bueno, las Ketchup son un ejemplo... inapelable.
He de decir que de las Ketchup hace un tiempo bien, no me acuerdo si fue en Twitter o en Facebook, que se hicieron muy muy famosas en Noruega y que hicieron sí, conciertos sí. multitudinarios en Noruega cantando esta canción.
Yo es cierto,
porque
eso,
les
sí.
encantaba.
Yo quiero ver a los noruegos bailando esto, por favor.
Y bueno, las Ketchup, a pesar de tener otra canción que representó a Eurovisión, que fue la del Bloody Mary, pues es que esta fue la canción de las Ketchup, ¿no? Así que, sin más introducción, vamos a ir con la primera de las canciones. Ya a ver si me podéis reconocer pues, el artista, porque la canción es que la conocéis seguro. A pesar de esta intro tan misteriosa...
No, a mí la introducción me suena muchísimo.
Laura no está.
¡Ay!
Laura se fue. Laura se escapa.
Gracias, Claudia.
Acabas bueno, de matar un rayo de sol.
Ha sido un fallo técnico esto.
Esta es una de las inclusiones más discutidas, las que más me ha costado poner, porque este artista que es
¿Cómo? Espera.
Recoge ese cable que se te iba.
Espera.
También es italiano, sí.
Nec. Algo era ello.
Nec sí que es verdad que tiene algún que otro tema, sobre todo sus colaboraciones pues con Laura Pausini, la canción Tan solo tú, o El sueño de Morfeo, con quien canta Chocar, o Para ti sería, ¿no? Bueno, Nec, llamado Filippo Saviani, nació en Sassuolo en 1972 y esta canción la debutó en el Festival de San Remo de 1997, el cual no ganó, pero que le llevó a la cima de todas las listas. Con gran éxito en España, por cierto. Su disco, el disco al que pertenece, la versión italiana Lei, Gli Amici e tutto il resto, titulado simplemente Nec en español, porque le costaba mucho traducir al chaval, por lo que se ve, pues vendió 2 millones de copias en España. Y bueno, esta voz, que es por la que se caracterizaba, fue fuertemente influenciada por Sting, como dijo en una entrevista en el Corriere de la Sera. Y como dato curioso de estos, de este cantante, que bueno, solo conocéis esta canción al final, ¿no? Pues tiene desde 1991 que debutó 13 álbumes de estudio.
Ah, vaya bien. Pues no, él se le ha currado mucho la promoción, ¿eh?
Ya, no. Porque no ha llegado.
Te ibas a confundir con el Orra Machuti, ¿verdad, Claudia?
Sí. Pero es que me pasa con todos los italianos, así que pues bueno. Te suena tengo igual, un problema, ¿no? Ahí.
Escuchas italiano y ya piensas que seros.
Pero ponle chinos, ya veas cómo.
Me lo saco seguro.
La cultura oriental, Claudia, aquí la lleva de maravilla.
Bueno, esta canción, según Nec, es una historia autobiográfica, ¿no? Es la historia de una joven que lucha por olvidar un amor del pasado y, bueno, está escrita en tercera persona, lo que se especulaba que era una relación actual de Nec con otra mujer.
Con Laura, que no está.
Que no está, que se fue, ¿no?
Laura se fue.
Laura se marchó.
Bueno, vamos a ir con la siguiente porque Nec parece que no es de vuestro gusto, ¿o qué?
Sí,
sin más. Esta canción, ¿no?
Bueno.
Bueno, sí. Ahora me voy a ir con una cosa un poco más rara, sobre todo por el grupo que es, y voy a tener que hablar por encima de esta introducción porque no forma parte de la canción como tal, sobre todo de la que vais a conocer, a no ser que alguien me diga lo contrario. ¿Alguien ya sabe quién es?
Creo que sí. No.
A ver ahora. Ese movimiento de cabeza, la verdad, que va bastante acorde con lo que os voy a contar de este grupo que se llama.
No sé.
Ni idea. ¿Enar?
¿Enar? No, pues Enar no se sabe el nombre de esta.
Bueno, puede que con el nombre del grupo os quedéis, porque se llaman Chumbawamba.
Anda. Chumbawamba.
Es verdad.
Déjalo, Claudia. No te sale, ¿no?
Chumbawamba.
Es un nombre que no tiene mucho sentido y en realidad, dicho por ellos mismos en una entrevista de la BBC, lo crearon pensando en cómo un mono hubiese escrito el nombre pulsando teclas al azar.
Ah.
Qué bien, qué curioso.
Me encanta.
Es una forma de protesta de este grupo inglés a la idea de muchos grupos de poner un nombre muy, muy obvio, muy fácil, muy sencillo. Bueno, y este grupo, os decía lo del movimiento de cabeza, porque se caracteriza su ideología política, este punk rock, por ser anarquista. Es un grupo, bueno, de ideas anarquistas que empezó tocando en la década de los 80 y estuvo a la vanguardia del movimiento anarcopunk británico. Y bueno, tocaba sus canciones y sus espectáculos en actuaciones en beneficio a los ocupas, por ejemplo. Un grupo antisistema. Esta canción fue número uno en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Reino Unido.
Madre mía.
Y este grupo, que estuvo en activo 30 años, desde 1982 hasta 2012, tiene 15 álbumes de estudio.
Ahí la vaya.
Y solamente nos suena esta canción.
Muy bien definido.
Así, y así con muchos artistas, en realidad. Es que si empezamos a contar toda la gente que hay en el mundo de la música, y en comparación a los que conocemos, es que no conocemos ni la mitad, ¿eh?
No.
Yo de momento te voy a contar otros 4 que son bastante interesantes y es que no puedo esperar para el siguiente. ¿Queréis decir algo más sobre este Chumbawamba?
No, venga, al siguiente.
La canción Tum Thumping, porque no lo había dicho.
Solo digo que Eva se ha apuntado el nombre.
Sí, me ha hecho mucha gracia.
Chumbawamba.
Chumbawamba.
Bueno, no vas a encontrar más canciones, exactamente. Pero bueno, vamos con la siguiente, que digamos que ha visto un repunte de popularidad en la última década, más o menos, y bueno, un tanto en forma cómica, la verdad. Me cuesta empezar con esta mujer, ¿eh?
¿Quién canta esto?
¿Quién canta esto?
Nada, ay, la de, ¿cómo la se llama? De las ruedas.
¿Quién?
La de las ruedas, exactamente. Esa es la respuesta que esperaba.
Aurgi.
Aurgi.
Vamos a hacer promoción gratuita.
¿No es la de mariposas? El programa ese de cotilleo.
¿Caza mariposas?
Sí, eso.
Sí, forma parte de lo que iba a contar más adelante, ¿sí?
Ah, vale.
Pero mira, ya que me lo dices, pues esta mujer, que de los últimos tiempos es más televisión que música, y seguramente en los primeros tiempos también, bueno, pues ha participado en Caza Mariposas, en Supervivientes 2 ediciones y en Sálvame de forma recurrente en algunas ocasiones.
Ah, pues una buena carrera, muy, muy iluminada.
Sí, sí.
Una carrera muy iluminada de una mujer a la que todavía no le ponemos nombre.
No.
Es que tengo el nombre. Es que a mí me suena, pero no.
A ver, si os digo que empieza por R.
Rebeca.
Rebeca.
La Rebe.
Ah, mira, pues he acertado.
Rebeca, nombre artístico y nombre real de Rebeca Pous del Toro, nacida en Barcelona en el 74. Bueno, es una cantante de Eurodance que debutó con este álbum en 1996 con el eslogan Rebeca, el disco de tu mejor amiga.
Anda.
Y fue un álbum fuertemente promocionado por Telecinco, una campaña televisiva. Y bueno, también fue promocionado en revistas muy de esta época de principio de siglo, como la Bravo, la Super Pop.
Madre mía.
Las cuales habéis tenido vosotras.
Sí.
Sí.
Sí, 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 sí.
Una fase que habéis quemado todas.
Sí, 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 sí.
Orgullosamente.
Exactamente.
Sí. Orgullosamente quemada y orgullosamente, sí, sí, vivida.
Orgullosamente olvidada.
Sí, exactamente. Sí, sí. Pues os sorprenderá saber que con este disco y con el siguiente, con sus dos primeros discos, Rebeca consiguió 4 discos de platino y 1 disco de oro.
Ay, la...
No me lo
Madre
puedo creer.
Mía.
Y el primero de estos discos logró 200.000 copias en España y 1 millón a nivel mundial.
Madre mía.
Estos son fríos datos que yo os dejo aquí para que reflexionéis sobre ellos.
Increíble.
Y bueno, valoréis un poco el panorama.
Y que me hacen pensar en que yo también igual puedo grabar un disco y
claro,
o un single.
No, no, si es que realmente por poder puede todo el mundo. Ya,
no hay excusas, después de esto no hay excusas, o sea, cualquiera puede.
Vamos a crear un grupo, venga, va, chicas.
Sí, ¿no?
Que lo petamos.
Bueno, ese repunte de popularidad de los últimos años, con ese anuncio que ya mencionó Eva al principio, en el que aparece también con Mario Vaquerizo, en otra versión. Y bueno, que para mí me parece que es materia de meme, de a base de bien.
Vamos, pues sí.
Es una crisis de los 40 en toda regla.
Menos mal que esto quedó en el pasado.
Ya. Yeah.
Pues sí, en el pasado también quedó este grupo que va más adelante, que identificaréis prácticamente con el primer toque del riff. Vamos a comprobarlo. Seguramente la canción ya os venga a sonar, pero si yo os digo los nombres de Doug Figuer, Berton Aber, Prescott Niles y Bruce Gehry,
hasta luego.
Seguramente no os diga nada, ¿verdad?
No.
No, y la canción ahora mismo tampoco.
My Sharona.
Exactamente, My Sharona. De este grupo que cuando sacó esta canción en 1979 y la crítica la escuchó, la comparó con los Beatles. Y dijo que Doug Figuer, Berton Aber, Prescott Niles y Bruce Gehry podían ser los nuevos Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison.
Pues
casi, casi.
Al pozo.
Algo que, como podemos ver, no funcionó. No. Para nada.
No, a ver, esta canción a mí me hace mucha gracia, pero no.
Bueno, The Knack.
Bueno,
es el nombre
lo
del grupo.
Pero no.
Y este single, My Sharona, fue su primer single un año después de su debut. Y bueno, fueron la imagen de la llamada New Wave de los años 70. Y bueno, debido a ese movimiento se les comparó con los Beatles.
¿Sabes a quién me recuerda? Vale, esto va a sonar muy mal, pero me recuerda siempre que la escucho a los Simpson.
¿A los Simpson?
O sea, yo solo no sé por qué la identifico con los Simpson, no sé si que me suena que hubo algún capítulo en la que hicieron alguna parodia, pero es que ni identifico el grupo ni nada, o sea, simplemente la canción y el estribillo con los Simpson. Es muy triste.
Puede
Puede ser.
Sí, esta canción aparece en un episodio de Los Simpson, llamado El envenenamiento del hijo de Marge en la temporada 17. Y quien lo canta son los tres abusones del colegio frente a la casa de Los Simpson.
¿Lo ves?
Algo era ello.
Algo era.
Los tres
era.
Vestidos, pues con una chaqueta azul, un pantalón blanco, pues pareciendo la estética de Knack. Y bueno, cantando este My Sharona, ¿no? De ahí te venía. Muy bien pillado.
Ah, yo identifico las cosas muy bien.
Si es que Los Simpson lo tienen todo.
Y bueno, esta canción la compuso pues el guitarrista Berton Aber. Compuso el riff, mejor dicho. Y la canción la compuso junto con el cantante Doug Figuer. A partir de la historia de que Doug conoció a una chica llamada Sharona, con 17 años. Y bueno, cada vez que la veía le venía esta canción a la cabeza, el riff que había compuesto su guitarrista. Y a partir de ahí empezaron a componer la canción y le salió esto.
Mira qué bien.
Oye, pues no está nada mal, la verdad, la canción, pero a mí me sigue dando pena tener que identificar con Los Simpsons. En general, identificar todo con una serie de televisión, bueno, una serie de televisión más bien con Los Simpsons, es un poco triste.
Oye, pero Los Simpsons están guays.
Sí, pero a ver, para un artista que solo se conozca su canción por Los Simpsons.
Ya, bueno, eso sí que es un poco triste.
No,
sí.
Hombre, a mí me sonaba de otras cosas también, ¿eh?
Es una canción muy versionada y muy conocida en todo el mundo, así que... Bueno, y voy a ir con la canción final porque se nos está acabando el tiempo. Y la verdad es que es una de mis canciones favoritas y la tenía para el final perfectamente puesta. Una canción muy bonita con una historia muy curiosa detrás que os voy a contar ahora. ¿Pero alguien sabe de canciones?
Sí.
Difícil acordarse de nombre y grupo.
Es que es...
Jolín, esto es de anuncios.
Sweeter Symphony o algo así.
Bittersweet.
Bittersweet.
Bittersweet Symphony.
He cambiado las palabras principales.
¿Y el grupo?
Hasta allí no llegó.
Ni idea.
El grupo es The Verb, con dos V's. Es una banda británica de rock alternativo formada en Wigan en 1989. Esta canción pertenece a su álbum Urban Hymns, Himnos Urbanos, de 1998. Álbum que fue nominado a mejor álbum del año por los Brit Awards. Y esta canción fue galardonada, o mejor dicho, nominada a un Grammy a mejor canción en ese año. Así que esta es la cúspide de los One Hit Wonders, porque su carrera desde ese momento fue para abajo. ¿Y por qué fue para abajo? A raíz de esta canción. ¿Querías decir algo, Claudia?
No, qué pobrecillos.
Realmente. Porque sobre todo cuando nos cuenta la historia de esta canción, porque además de ver, obtuvo el mejor grupo del año, por encima de grupos como Radiohead u Oasis. O sea que su pico fue muy fuerte y su caída más aún. Entonces, esta canción, considerada la 382 mejor de la historia en la Rolling Stone, se compuso a partir de un sampleado de 5 notas de una versión orquestal de los Rolling Stones. ¿Bien?
Bien.
Hasta aquí bien, ¿no? Vale. A partir de esta licencia que obtuvieron, The Verve compuso esta canción, mezclándola varias veces y, bueno, pues componiendo la canción. Cuando el agente de los Rolling Stones se da cuenta de que se han tomado una licencia excesiva y han sampleado más notas, los demanda. Entonces, The Verve está obligado a vender el 50% de los derechos de la canción a este agente. ¿Bien? Hasta aquí el éxito de la canción todavía no es el que llega a ser una vez son nominados a los Grammy. En ese momento, el agente de los Rolling Stones vuelve a demandarles por ese uso indebido. Y finalmente, The Verve están obligados a dar el 100% de los derechos de la canción a los Rolling Stones.
Venga, anda.
Y la historia llega hasta tal punto que la nominación a los Grammy se la quitan a The Verve y pasa a Mick Jagger y Keith Richards.
O sea, qué mala suerte tuvieron estos hombres.
Compositores reales de la canción.
Eso te pasa pues por usar notas y usar canciones de otras personas. Exacto.
El plagio.
Y pues si ya era poco para este grupo de finales de los 90 en Reino Unido, que como podéis adivinar, presumían bastante con la droga, pues poco después se disolvieron.
Pues como todos.
Era de esperar.
No les quedaba otra.
Es que después de todo lo que han pasado, si siguen es para darles una palmadita en la espalda y decirles, campeones, mal vais.
Ánimo.
Pues sí, y bueno, con esta canción tan bonita vamos a acabar el programa de hoy, así que te lo paso.
Pues con esta canción tan bonita vamos a recordar que a partir del lunes nos escucharán a las 11, porque ya no emitimos el miércoles, emitimos los lunes de 11 a 12.
¿Sí?
Así que, recordaros también que nos podéis seguir en las redes sociales, @enelcablefm, donde os publicaremos pues las cositas tan interesantes de las cuales hemos hablado hoy, y nos vemos ya la semana que viene.
Adiós.
Adiós, feliz semana.
Feliz semana.
Arco FM 103.2.